Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 28 de marzo, 5 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Jean-Edouard Loaiza. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Aumenta el número de muertos tras el terremoto en Myanmar con el paso de las horas, al menos 144 fallecidos y 732 heridos, además de destrucción generalizada. La Junta Militar ha pedido ayuda a todos los países. Israel bombardea los suburbios de Beirut por primera vez desde el alto el fuego el pasado 27 de noviembre. Amenaza además de golpear el territorio libanés cada vez que algún cohete sea disparado en dirección a Israel. El presidente francés Emmanuel Macron calificó esos ataques de inaceptables. Trump ordena una limpieza ideológica de los museos Smithsonian y una restauración de la historia de Estados Unidos. Él ha firmado un decreto con el que se podría incluso volver a colocar estatuas de ecos racistas derribadas durante las protestas tras la muerte de George Floyd. En Myanmar, la Junta Militar al mando del país pide ayuda a todo país u organización a ayudar en las labores de rescate después del terremoto que sacudió el sudeste asiático. Hasta ahora, un balance preliminar menciona 144 muertos y 732 heridos, un número que ha ido incrementándose con el paso de las horas. Situación trágica también en Tailandia, afectada por el sismo. Cerca de un centenar de trabajadores siguen atrapados tras el derrumbe de un edificio. China también resultó afectada por este movimiento telúrico. Delia Arunategui con la información.
En varias ciudades del país asiático hay grietas en las paredes, se cayeron los techos y las carreteras están severamente afectadas por la fuerza del movimiento telúrico. Kawin, habitante de Rangún, la ciudad más grande de este país con 4 millones de habitantes, lo vivió.
El terremoto fue bastante fuerte, duró unos 5 minutos aquí, sentimos que era fuerte. Mismo hubo agua de tanques que empezó a brotar y salir por todos lados.
Los hospitales están saturados, cientos de heridos llegan en búsqueda de atención médica y deben esperar sentados en el piso por falta de espacio. Christophe Vigny, director de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, explica por qué este sismo de 7,7 grados en la escala de Richter ha sido tan devastador.
El epicentro del sismo de esta mañana no es tan profundo, lo que es bastante habitual en los terremotos que se producen en lo que se conoce como fallas de deslizamiento dentro de los continentes. Este fue el caso de Turquía no hace mucho tiempo y sigue siendo el caso hoy en día. Así que, sí, estos terremotos superficiales provocan temblores en la superficie que son incluso más fuertes que si se produjeran a mayor profundidad. Un terremoto continental sacude 3 veces más que un terremoto en el océano, y un terremoto cerca de la superficie sacude 3 veces más que un terremoto más alejado de la superficie.
El terremoto se extendió a otros países del sur asiático. En Tailandia también buscan a sobrevivientes bajo los escombros. Más de 80 personas estarían atrapadas tras la caída de un rascacielos en construcción. Laurent vive en un piso 19 de otro de los edificios afectados en Bangkok.
Escuché un ruido muy fuerte, no sabíamos qué era. Escuchamos cómo los muros se rompían, nos tiramos al piso, no lográbamos mantenernos en pie. Sentíamos que el edificio se sacudía, fue aterrador. Nos tomamos de la mano con mi novia y dijimos, esperemos que pase, aunque en un momento pensamos que era el fin.
Expertos consideran que la debilidad de la infraestructura y el desarrollo incontrolado de las zonas urbanizadas han hecho de estas localidades zonas vulnerables en caso de desastres naturales.
El presidente francés Emmanuel Macron calificó de inaceptables los ataques israelíes en Líbano, que consideró como una violación de cese al fuego de noviembre. Más temprano, Israel bombardeó los suburbios del sur de Beirut, un bastión del movimiento chiita Hezbollah, respondiendo al lanzamiento no reivindicado de cohetes contra territorio israelí. Además, Israel ha amenazado con bombardear suburbios de Beirut cada vez que haya un intento de atacar su territorio. Detalles con nuestro corresponsal desde Beirut, Joan Cabases Vega.
El primer bombardeo de Israel en Beirut desde la tregua firmada en noviembre ha consistido de dos potentes misiles en un barrio residencial. El ataque ha hundido bajo tierra un bloque donde Israel asegura, sin aportar pruebas, que Hezbollah almacenaba drones. Minutos antes, el ejército israelí había emitido un anuncio de bombardeo inminente contra un edificio del suburbio de Hadad. El comunicado exigía a la población de la zona que huyera por su propia seguridad y la de sus familias. El edificio bombardeado era cercano a múltiples colegios, lo que ha propiciado escenas de pánico entre niños de muy corta edad y sus padres, que acudían angustiados para llevárselos hacia barrios más seguros. El ataque israelí es una respuesta a proyectiles lanzados desde Líbano hacia Israel, tanto esta mañana como el pasado sábado, que nadie ha reivindicado. Hezbollah niega la autoría de estos disparos y niega también una futura respuesta al bombardeo de hoy contra Beirut. El ministro de Defensa hebreo Israel Katz ha asegurado esta tarde que por cada proyectil que amenace a Israel, el ejército israelí hará temblar las casas de los suburbios beirutíes. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
Vamos ahora a Gaza. Allí los periodistas palestinos se han convertido en un blanco de los ataques israelíes. Es lo que revela la investigación del Proyecto Gaza, una iniciativa que reúne a 40 periodistas y expertos coordinados por el consorcio Forbidden Stories y donde también participa Radio Francia Internacional. Hoy les invitamos a conocer la historia de Shadi Al-Tabatia, dronista. Florencia Valdés con la información.
Apasionado por las imágenes aéreas, el palestino Shadi Al-Tabatibi se ha dedicado en los últimos años a retratar la franja de Gaza con su dron. Desde 2020 ha trabajado como freelance para agencias de noticias internacionales y la agencia turca de noticias, mostrando paisajes de atardeceres en pueblos a las orillas del mar Mediterráneo y barcos pesqueros. Después del ataque de Hamas contra territorio israelí en octubre de 2023, los bombardeos de parte de Israel comenzaron en Gaza y las imágenes de Shadi cambiaron radicalmente. Esos mismos pueblos y ciudades que había retratado se redujeron a ruinas y escombros y sus registros le permitieron mostrar el antes y después del territorio palestino en sus redes sociales. En enero de 2024, Shadi renunció a último momento a acompañar a su amigo Mustafa Turaya a filmar con dron las consecuencias luego de un bombardeo. En esa jornada, Turaya murió por un ataque israelí, siendo el primer periodista fallecido mientras realizaba su trabajo desde octubre de 2023. En los meses siguientes, otro periodista y dronista fueron gravemente heridos y dos muertos en el mismo contexto. Luego de estos trágicos escenarios, Shadi decidió dejar la franja de Gaza por su seguridad y la de su familia, objetivo que consiguió en mayo de 2024.
En ese momento me dije, tengo que salir de Gaza. Estaba aterrorizado. Pensé, podrían matarme en cualquier momento, incluso mientras duermo, porque sabía que los israelíes podían rastrear mi teléfono. Así que por la noche dejaba el teléfono en algún sitio y me iba a casa. Tenía mucho miedo por mi familia y mis seres queridos.
Consultado sobre periodistas y dronistas muertos en cumplimiento de su labor, la Armada israelí afirma haber eliminado terroristas, pero no ha dado detalles sobre la fuente de sus acusaciones.
Gracias, Florencia Valdés. En Turquía, el alcalde de Estambul y principal rival del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Ekrem İmamoğlu, arrestado la semana pasada, denunció que su abogado fue detenido bajo falsos pretextos y exigió su liberación. Desde la detención de İmamoğlu, acusado de corrupción y terrorismo, las autoridades turcas han enfrentado masivas manifestaciones de rechazo, las más grandes desde 2013 en contra de Erdogan. Más de 1.800 personas han sido detenidas, incluidos 12 periodistas. El presidente estadounidense Donald Trump ordena una limpieza ideológica de los museos Smithsonian y una restauración de la historia de Estados Unidos. El decreto firmado por Trump busca que las instituciones culturales dejen de ser lo que él llama lugares de adoctrinamiento ideológico y obliga a revisar incluso si las estatuas de ecos racistas que fueron derribadas tras el asesinato de George Floyd deben ser devueltas a su lugar. Informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El presidente ha instruido al vicepresidente J.D. Vance eliminar la ideología inapropiada, divisiva y antiamericana en 21 museos que hacen parte de la institución Smithsonian. La orden ejecutiva trata de restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense y en ese sentido Trump dijo que el Congreso no debería financiar los programas y exhibiciones que dividen a los americanos racialmente. Smithsonian, que ha operado en gran medida de forma independiente durante más de 175 años, recibe aproximadamente un 60%. 62% de su financiación federal a través de una combinación de fondos del Congreso, donaciones y contratos federales. Su presupuesto para el año 2024 superó los $1,000 millones. Estos museos que están en Washington, Virginia y Nueva York ofrecen entrada gratuita a entre 15 y 30 millones de visitantes al año. La medida generó críticas generalizadas por parte de actores y directores y provocó que varios cancelaran sus próximas funciones. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Seguimos hablando de Estados Unidos porque su vicepresidente J.D. Vance visita este viernes Groenlandia, la única base militar de su país en la isla. Un viaje considerado como una provocación tras las amenazas anexionistas de Donald Trump por este territorio autónomo de Dinamarca. Sin ir muy lejos, el republicano volvió a manifestar el miércoles sin rodeos sus intenciones de apoderarse de la isla para garantizar la seguridad de su país. Ana María Ospina nos explica la importancia de la base militar Pituffik.
Pituffik es una reliquia de la Guerra Fría, una base construida en la década de 1950 tras la firma de un acuerdo de defensa entre Dinamarca y Estados Unidos. Washington, que pagó un alquiler al gobierno danés por ocupar las instalaciones, ha desplegado equipos de radar muy sofisticados que incluyen una estación de control de satélites, un puerto de aguas profundas y un aeropuerto que recibe más de 3.000 vuelos al año. En el punto álgido de las tensiones con la entonces Unión Soviética, se estacionaron aquí hasta 10.000 soldados. Hoy solo quedan un centenar de ellos, pero Pituffik sigue siendo una base importante para la Casa Blanca, el único puesto de avanzada estadounidense en el Ártico, dentro del rango de disparo de Rusia. Es decir, si un misil ruso o chino fuera disparado a América del Norte, esta es la base que haría sonar la alarma antes que cualquier otra. Gracias a su ubicación única, a solo 1.500 kilómetros del Polo Norte.
Gracias, Ana María Ospina. Hablamos ahora de Gaia y el final de una misión espacial emblemática. No es la más conocida de todas, pero sí la preferida de los astrofísicos. Ese satélite de la Agencia Espacial Europea cartografía nuestra galaxia desde 2013. No se ven imágenes espectaculares, pero sí el mapa más preciso jamás realizado de la Vía Láctea, con casi 2.000 millones de estrellas que ahora nos ayudan a comprender mejor su historia. Ivonne Sánchez con la información.
Más de 1,000 millones de estrellas cartografiadas, 13,000 artículos científicos publicados con sus datos y miles más en preparación. Gaia es probablemente la misión espacial más prolífica de la historia. Este satélite de la Agencia Espacial Europea cartografía nuestra galaxia desde 2013. No se ven imágenes espectaculares, pero sí el mapa más preciso jamás realizado de la Vía Láctea, con casi 2,000 millones de estrellas, que ahora nos ayudan a comprender mejor su historia. El catálogo de Gaia también está llamado a crecer. Aún hay que procesar miles y miles de datos y la publicación final de sus observaciones no tendrá lugar sino hasta 2030.
Y con esta noticia de Ivonne Sánchez sobre Gaia, ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.